RTV Morelos Radio presenta.
Porque la curiosidad nace ranchera y la cultura se vuelve ilustrada. Yo soy Esther y los invito a formar parte de Rancheritas Ilustradas.
Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la jada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como un atributo, defenderla del pasmo y de las anestesias, de los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas. Defender la alegría como un estandarte, defenderla del rayo y la melancolía, de los males endémicos y de los académicos, del rufián caballero y del oportunista. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender alegría como una certidumbre, defenderla a pesar de Dios y de la muerte, de los parcos suicidas y de los homicidas y del dolor de estar absurdamente alegres. Defender la alegría como algo inevitable, defenderla del mar y las lágrimas tibias, de las buenas costumbres y de los apellidos, de la sal y también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría.
Una entrada un poquito diferente. Escuchamos Defender la Alegría en la voz del gran Joan Manuel Serrat, quien musicalizó y cantó varios poemas de Mario Benedetti en su disco El Sur También Existe, título homónimo de un poema del mismo autor. Y antes de meterme de lleno, quiero darles la bienvenida. Yo soy Esteb Garzán y el día de hoy solo quiero recordarles lo que siempre les digo. La curiosidad siempre, 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 aparece donde menos la esperamos. Tal es el caso de nuestra ya conocida curiosidad ranchera. Mario Benedetti, pensándolo con detenimiento, forma parte de mi educación sentimental. Aquella que Carlos Monsiváis definía como todo aquel aprendizaje que provenía de una formación colectiva, moldeada por los dispositivos culturales que componen nuestro entorno. Para Monsiváis, nadie aprende a sentir en la escuela, ya que la verdadera pedagogía de las emociones ocurre en otros espacios. En el cine, en los boleros que se vuelven himnos del amor y el desamor, en las telenovelas que repiten una y otra vez las mismas estructuras afectivas. Es ahí donde se nos enseña, sin que lo notemos, a amar, a sufrir, a esperar, a sacrificarnos. El melodrama ocupa, en este sentido, un lugar central. Más que un género, es una forma de instrucción emocional porque a través de él se fijan arquetipos. Tal es el caso de la madre abnegada, el amante imposible, la redención a través del dolor. Estas narrativas no solo cuentan historias, dictan normas sensibles, establecen lo que debe conmovernos, lo que merece lágrimas, lo que define una vida emocional dentro de los límites que enmarca la corrección. Desde esta perspectiva, los sentimientos dejan de ser una expresión puramente espontánea para convertirse en construcciones sociales. Aprendemos qué es romántico, qué es vergonzoso, qué es digno de ser llorado. Y, como toda construcción, estas formas de sentir están sujetas al cambio, aunque muchas veces se repitan con la fuerza de lo incuestionable. Sin embargo, Monsiváis no aborda este fenómeno desde la solemnidad, sino desde la ironía. En su mirada hay una conciencia crítica. Muchas de nuestras emociones más intensas no son del todo nuestras, sino heredadas. Repetimos gestos, frases, incluso dolores, como si fueran propios, cuando en realidad responden a una especie de guión aprendido. Así, la educación sentimental no es otra cosa que ese proceso invisible mediante el cual la cultura nos enseña a sentir. Y en un país atravesado por el melodrama constante, quizá no resulte exagerado pensar que, antes que nada, aprendimos a emocionarnos frente a una pantalla. La muerte y otras sorpresas es una recopilación de cuentos que Mario Benedetti publicó en 1968 y llegó a mí como regalo de mi padre, así como tantos otros libros. Es probable que esto haya ocurrido cuando yo iba en la prepa o apenas entrando a la universidad, y se volvió uno de mis libros favoritos. Así que emprendí el camino que recorro siempre con cualquier autor del que quiero saber más. Me dispuse a leer varios de sus otros libros, como La Tregua, Quién de Nosotros, La Borra del Café y una antología de su poesía. Y cuando llegué a esta, algo dejó de conectar con él. Algo se rompió. Entonces entendí lo que era la educación sentimental, porque Benedetti me transporta a mi curiosidad primigenia, al momento en donde se afianzaba más mi placer por leer y por ir descubriendo autores, y por eso siempre le tendré un cariño particular. Aunque ahora, a la distancia, pueda reconocer que ya no recurro a sus temas ni a su estilo de narrar, y que su poesía no me gusta por completo. Porque también considero válido decir que no nos gustan autores o libros, por más clásicos que sean. Como decía José Saramago, no hay que leer los clásicos por obligación. Si un clásico no te dice nada, déjalo. Tal vez no es el momento. Y yo completaría diciendo que quizá el momento de algunos libros también pasa. Que, conforme descubrimos nuevos autores, evoluciona también nuestra forma de leer, hasta que por fin encontramos los géneros con los que más nos identificamos. Concluyó entonces que La muerte y otras sorpresas es, para mí, uno de los libros más logrados de Mario Benedetti, y el que siempre recomendaré para adentrarse en su literatura. Benedetti, nacido en Uruguay en 1920 y fallecido en 2009, fue uno de los autores más leídos y queridos de la literatura hispanoamericana. Formó parte de la llamada Generación del 45, un grupo de escritores e intelectuales uruguayos caracterizados por su rigor crítico, su exigencia estética y una mirada profundamente analítica sobre la realidad social y cultural de su tiempo. A diferencia de otras corrientes más ornamentales, los integrantes de esta generación, entre ellos figuras como Juan Carlos Onetti e Ida Vilariño, apostaron por una escritura más sobria, más consciente de su contexto, en donde la literatura no se desligaba del pensamiento ni de la historia. En el caso de Benedetti, esa formación se tradujo en una obra que transita con naturalidad entre el cuento, la novela, el ensayo y la poesía, siempre atravesada por temas como la vida cotidiana, el amor, la pérdida, el desencanto y el compromiso político. Su experiencia de exilio durante la dictadura uruguaya marcó profundamente su escritura, dotándola de una dimensión más íntima y, al mismo tiempo, más universal. Con un lenguaje cercano, a ratos confesional, Benedetti logró construir una obra que dialoga con sus lectores desde lo emocional, pero también desde lo social, convirtiéndose en una figura clave no solo para entender una época, sino también una forma muy particular de sentir y narrar lo humano. La muerte y otras sorpresas es un libro que se mueve en ese territorio inquietante donde lo cotidiano se resquebraja apenas lo suficiente como para dejarnos ver algo más. Una fisura, un desajuste, una sospecha. No se trata de cuentos abiertamente fantásticos, sino de relatos donde la realidad se desliza, casi imperceptiblemente, hacia lo extraño. En estos textos, la muerte no aparece como un acontecimiento solemne o distante, sino como una presencia íntima, a veces irónica, a veces absurda, que irrumpe en la vida diaria sin pedir permiso. Benedetti parece interesado no tanto en el hecho de morir, sino en la manera en que lo inesperado altera nuestra percepción de lo real. Hay en estos cuentos una tensión constante entre lo que creemos entender y aquello que, de pronto, se vuelve inexplicable. El propio Benedetti, en distintas entrevistas, insistía en que su literatura partía de lo reconocible. Yo trabajo con la realidad inmediata, con lo que tengo más cerca. Y es justamente desde esa cercanía que logra inquietar. Porque cuando lo extraño emerge en un entorno familiar, el efecto no es de evasión, sino de descolocación. Algunos críticos han señalado que en este libro se percibe una veta menos asociada al Benedetti más sentimental o más abiertamente político, y más cercana a una exploración de lo insólito cotidiano. En ese sentido, puede leerse en relación con una tradición que se acerca a lo fantástico sin entrar por completo en él, como sucede en la obra de Julio Cortázar. Sin embargo, a diferencia del juego estructural o la experimentación más radical de Cortázar, Benedetti opta por una escritura contenida, casi transparente, donde el lenguaje no busca imponerse, sino acompañar. Esa aparente sencillez es, en realidad, uno de sus mayores logros: hacer que lo extraordinario se infiltre sin estridencias. Hay también, atravesando todo el libro, una reflexión silenciosa sobre el destino, el azar y la fragilidad de nuestras certezas. Los personajes de estos cuentos suelen moverse en escenarios reconocibles, pero enfrentan situaciones que los obligan a confrontar lo inexplicable, lo irreversible o lo absurdo. Quizá por eso el título resulta tan preciso. La muerte es solo una de esas sorpresas. Las otras, más sutiles, más ambiguas, tienen que ver con el descubrimiento de que la realidad no es tan estable como creemos. En ese sentido, La muerte y otras sorpresas no solo amplía la imagen que muchos lectores tienen de Benedetti, sino que también revela una dimensión menos explorada de su obra, aquella en la que lo cotidiano deja de ser refugio y se convierte, de pronto, en territorio incierto. Y antes de meternos de lleno en los cuentos que quiero compartir y desmenuzar con ustedes, y que espero también les toquen de alguna manera, vamos a hacer una breve pausa. ¿Se quedan conmigo? Volvemos enseguida.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
¿Están listos para tratar de entrar en la mente de Mario Benedetti? Bueno, vamos a intentarlo al menos. En La muerte y otras sorpresas hay dos cuentos que son, sin duda, de mis predilectos: Acaso irreparable y La noche de los feos. Y aunque me detendré un poco más en el segundo, no quería dejar pasar el primero. Un relato que, desde la primera vez que lo leí, me erizó la piel y me dejó pensando en todas esas historias similares que, aunque no hemos vivido de primera mano, sí hemos escuchado alguna vez, y en cómo la vida puede escurrírsenos entre los dedos en cualquier momento. En Acaso irreparable, lo inquietante no irrumpe de golpe, sino que se instala lentamente, casi como discreción, hasta volverse irreversible. El relato parte de una situación banal, la postergación de un vuelo. Pero desde las primeras líneas deja sembrada una advertencia. Es mejor una demora que una dificultad, acaso irreparable, en pleno vuelo. La frase, en apariencia tranquilizadora, funciona como una clave de lectura. A partir de ahí, el tiempo comienza a comportarse de manera extraña. Lo que al inicio es molestia, la espera, la incomodidad, la interrupción de planes, se transforma poco a poco en otra cosa, una suspensión. Sergio Rivera, quien será el protagonista de esta historia, es un hombre de rutinas, de horarios y compromisos, que empieza a deslizarse fuera de su propia vida sin notarlo del todo. El mecanismo es sutil. No hay ruptura brusca, sino una progresiva desintegración de lo cotidiano. Primero se altera el tiempo, fechas que no coinciden, días que se repiten. Luego la memoria, nombres que se olvidan, compromisos que se borran. Y finalmente los vínculos afectivos. El momento en que el personaje advierte, casi con indiferencia, que hacía por lo menos 24 horas que no se acordaba de su mujer, marca un punto de no retorno. Benedetti trabaja aquí con una economía de recursos notable. No necesita explicar el fenómeno, lo deja actuar. El lector, como Rivera, se va acostumbrando a la anomalía. Incluso llega a compartir, con cierta incomodidad, ese extraño bienestar que produce la renuncia a las obligaciones. Sintió un placer extraño, totalmente desconocido para él, dice el narrador, cuando el protagonista comienza a entregarse a la lógica de la espera. La demora involuntaria se convierte entonces en una metáfora poderosa. Lo que en un inicio era un obstáculo externo se revela como una tentación. La posibilidad de quedar fuera del tiempo productivo, fuera de las exigencias, fuera incluso de la propia identidad. Rivera pasa de la ansiedad al alivio, y de ahí a una forma de abandono. Llega incluso a emocionarse ante la generosidad de la compañía aérea, como si el sistema que lo retiene fuera también el que lo protege. En ese sentido, el cuento puede leerse como una crítica sutil a la vida moderna, organizada en torno a la prisa, la eficiencia y el cumplimiento. Cuando Rivera escucha las palabras «demora involuntaria», siente que ha encontrado algo que siempre le faltó, una justificación para no avanzar, una pausa que ya no depende de él. Pero el giro final reconfigura todo lo anterior. Cuando el protagonista escucha a un joven decir: «Mi padre murió hace años en un accidente de aviación». La historia se pliega sobre sí misma. La sospecha se vuelve certeza. Rivera no está simplemente esperando un vuelo. Está atrapado en otra dimensión del tiempo, en una especie de limbo posterior al accidente que nunca llegamos a presenciar. Ahí, el título adquiere su peso completo. La verdadera sorpresa no es la demora, sino su consecuencia. Lo irreparable no era el posible accidente, sino la imposibilidad de regresar. Y quizá lo más perturbador es que, para entonces, el propio Rivera ya no parece desearlo. Porque tal vez lo verdaderamente irreparable no es lo que se pierde de golpe, sino aquello que dejamos de sostener sin darnos cuenta. ¿Y qué pasa cuando eso que se diluye somos nosotros mismos? Y si en acaso irreparable, la pregunta giraba en torno a lo que queda de nosotros cuando el tiempo y la memoria comienzan a diluirse, en la noche de los feos, la inquietud se desplaza hacia otro territorio. El del cuerpo, la mirada y la forma en que nos construimos, o nos destruimos, a partir de ella. Aquí no hay demoras ni aeropuertos, sino algo mucho más inmediato. Dos personas que se reconocen, desde el inicio, en su propia exclusión. Dos miradas marcadas no por la ternura, sino por el resentimiento. Y sin embargo, en ese reconocimiento incómodo, casi brutal, comienza a abrirse una posibilidad. Benedetti nos coloca frente a una pregunta profundamente humana. ¿Qué pasa cuando dejamos de vernos a través del juicio de los otros y nos atrevemos, aunque sea por un instante, a habitar lo que somos? Desde la primera línea, el cuento no nos da tregua. Ambos somos feos. Ni siquiera vulgarmente feos. Ella tiene un pómulo hundido, desde los 8 años cuando le hicieron la operación. Mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz, ocurrida a comienzos de mi adolescencia. Tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos, esa suerte de faros de justificación por los que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza. No, de ningún modo. Tanto los de ella como los míos son ojos de resentimiento, que solo reflejan la poca o ninguna resignación con que enfrentamos nuestro infortunio. Quizá eso nos haya unido. Tal vez unido no sea la palabra más apropiada. Me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro. No hay suavidad posible. Lo que aparece aquí es una identidad construida desde la marca, desde la cicatriz. pero también desde la forma en que el mundo devuelve esa imagen. No es solo cómo se ven, sino cómo han aprendido a verse. La historia parte de una condición compartida. Dos personajes que se reconocen desde la exclusión, marcados por un rechazo que no solo proviene del exterior, sino que ha sido completamente interiorizado. No se trata únicamente de cuerpos que no encajan en ciertos estándares, sino de identidades construidas a partir de esa mirada ajena que los ha definido durante años. A diferencia de otros relatos donde el encuentro abre una posibilidad de redención inmediata, aquí Benedetti propone algo más complejo, un vínculo que nace desde la incomodidad, desde una especie de solidaridad oscura en la que ambos se reconocen no en lo que desean ser, sino en aquello que les duele. La relación no surge de la idealización, sino del reconocimiento crudo de la propia herida. La primera parte del cuento se desarrolla en el cine, un espacio oscuro que, paradójicamente, alberga en su interior los grandes cánones y estereotipos del deber ser. Ahí se proyecta no solo una historia, sino una forma de entender el mundo. ¿Cómo debemos vernos? ¿Cómo se debe amar? ¿A quién? ¿De qué manera? E incluso, ¿quiénes parecen tener derecho a ese amor y quiénes quedan, silenciosamente, fuera de él? Volviendo a la mirada de Carlos Monsiváis, el cine funciona como una especie de escuela emocional, un dispositivo que moldea nuestra sensibilidad y nuestra percepción de lo deseable. Y si pensamos particularmente en el cine hollywoodense, ese modelo se vuelve aún más evidente. Todo está cuidadosamente construido, atravesado por valores y representaciones que delinean un mundo idealizado, al que la gran mayoría no accede, pero frente al cual, inevitablemente, se mide. Durante una hora y 40 minutos admiramos las respectivas bellezas del rudo héroe y la suave heroína. Por lo menos yo he sido siempre capaz de admirar lo lindo. Mi animadversión la reservo para mi rostro y a veces para Dios. También para el rostro de otros feos, de otros espantajos. Quizá debería sentir piedad, pero no puedo. La verdad es que son algo así como espejos. A veces me pregunto qué suerte habría corrido el mito si Narciso hubiera tenido un pómulo hundido, o el ácido le hubiera quemado la mejilla, o le faltara media nariz, o tuviera una costura en la frente. Luego, Benedetti nos adentra en una conversación que roza, de manera cruda, la realidad, la honestidad casi implacable de dos seres que saben que no pueden mentirse entre sí, porque están atravesados por la misma diferencia, una que, paradójicamente, los vuelve iguales. Usted se siente excluida del mundo, ¿verdad? Usted admira a los hermosos, a los normales. Usted quisiera tener un rostro tan equilibrado como esa muchachita que está a su derecha, a pesar de que usted es inteligente, y ella, a juzgar por su risa, irremisiblemente estúpida. Yo también quisiera eso, pero hay una posibilidad, ¿sabe? De que usted y yo lleguemos a algo. Algo como que... como querernos, caramba, o simplemente congeniar. Llámele como quiera, pero hay una posibilidad. El cuento avanza entonces hacia una tensión central, la necesidad de escapar de la mirada. La oscuridad aparece como un recurso simbólico fundamental, un espacio donde el juicio desaparece y donde los personajes pueden, por un momento, habitar sus cuerpos sin la carga de ser vistos. En ese sentido, la noche no es solo un escenario, sino una posibilidad, la de existir sin el peso de la imagen. Sin embargo, Benedetti no se detiene en esa evasión. Lo verdaderamente significativo ocurre cuando esa oscuridad deja de ser refugio y se convierte en un punto de inflexión. El contacto entre los personajes rompe la ilusión de ocultamiento y los confronta nuevamente con aquello que intentaban evitar. Pero esta vez hay una diferencia. Ya no es la mirada del otro la que juzga, sino una forma de reconocimiento que implica aceptar la propia vulnerabilidad. En ese gesto, el cuento se desplaza de la negación hacia una forma de intimidad profundamente humana. No hay transformación física ni redención idealizada, sino algo más sutil, la posibilidad de ser visto y de ver sin el filtro del rechazo. No solo apagué la luz, sino que además corrí la doble cortina. A mi lado, ella respiraba, y no era una respiración afanosa, no quiso que la ayudara a desvestirse. Yo no veía nada, nada, pero igual pude darme cuenta de que ahora estaba inmóvil, a la espera. Estiré cautelosamente una mano
hasta hallar su pecho. Mi tacto me transmitió una versión estimulante, poderosa. Así vi su vientre, su sexo. Sus manos también me vieron. En ese instante comprendí que debía arrancarme y arrancarla de aquella mentira que yo mismo había fabricado o intentado fabricar. Fue como un relámpago. No éramos eso. No éramos eso. Tuve que recurrir a todas mis reservas de coraje, pero lo hice. Mi mano ascendió lentamente hasta su rostro. Encontró el surco de horror y empezó una lenta, convincente y convencida caricia. En realidad, mis dedos, al principio un poco temblorosos, luego progresivamente serenos, pasaron muchas veces sobre sus lágrimas. Entonces, cuando yo menos lo esperaba, su mano también llegó a mi cara y pasó y repasó el costurón y el pellejo liso, esa isla sin barba de mi marca siniestra. Lloramos hasta el alba, desgraciados, felices. Luego me levanté y descorrí la cortina doble.
Así, el relato puede leerse como una reflexión sobre la identidad, el cuerpo y la mirada, pero también sobre la dificultad y la necesidad de reconciliarse con aquello que hemos aprendido a rechazar de nosotros mismos. Porque, al final, lo que está en juego no es la fealdad en sí, sino la manera en que esa idea ha sido incorporada hasta volverse parte de lo que creemos ser. Y cuando hablo de aquello que creemos ser, me refiero a eso de lo que tanto se habla en terapia, las historias oficiales y las historias verdaderas. Atreverse a descubrir lo que en realidad somos nos coloca en un lugar del que ya no se regresa igual. Algo se reconfigura. Es contarnos desde una mirada interna, con absoluta franqueza, sin el filtro de lo que otros han visto, nombrado o incluso decidido por nosotros. No desde afuera, sino desde adentro. Pero profundizar en esa historia implica un riesgo. Es, de alguna forma, ese salto al vacío del que ya hemos hablado, y que no todos están dispuestos a dar, por el miedo que implica verse por completo. Así que yo te pregunto, Radio Escucha, ¿qué versión de ti es la que conoces hoy? ¿La que viene de afuera y has aprendido a creer como inalterable, o la que solo tú conoces? Ojalá este cuento haya abierto en ti nuevas formas de mirar, de mirarte. Gracias por regalarme tu tiempo y prestarme tus oídos. Nos escuchamos la próxima.
RTV Morelos Radio presentó Rancheritas Ilustradas.